Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Me encanta esta siguiente frase de Ken Blanchard. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros juntos.
Ahí está la clave, precisamente, del trabajo en equipo.
Es así.
Me encanta esta frase. Nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros, por sus mensajes. Los leemos, los recibimos y, por supuesto, me encanta que tengamos esa posibilidad de disentir ideas, porque de eso se trata.
Sí.
Un país crece cuando podemos debatir ideas y eso desarrolla el pensamiento crítico, y eso es lo que nosotros como país necesitamos.
Así es.
Que podamos decir, mira, sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo por esta razón, y ahí vamos desarrollando y vamos creciendo todos juntos, porque de eso se trata. Bueno, y una persona que nos invita con mucha frecuencia a hacer ese tipo de cosas, de enfrentarnos, de revisarnos, es nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada y, bueno, la cabeza de Neurotraining, pero sobre todo una colaboradora también muy, muy, muy querida aquí.
Amiga, vecina, colaboradora, palabra clave, porque aquí se cree en la colaboración en Camino al Sol. Y siempre con un tema espectacular. Hoy, diagnóstico en neurodesarrollo, intervención neurocognitiva en adultos. Eso lo va a explicar ella, es la única que puede. Dalul, buenos días, bienvenida. Amiga, ¿cómo estás?
Buenos días, contenta de estar aquí, aunque sea, verdad, desde la virtualidad que nos permite estar cerca, aunque no estemos físicamente en el mismo lugar. La idea es darle continuidad un poco a lo que iniciamos, a la conversación que empezamos la semana pasada con respecto a lo que sucede cuando entra al proceso de intervención una persona del área de neuropsicología o de neurociencias, cuando trabajamos en la parte del abordaje con... La semana pasada estuvimos hablando con niños, ahora vamos a hablar con adultos y adultos mayores.
Muy bien.
A diferencia de lo que sucede con los niños, que generalmente la intervención con niños empieza regularmente, ya sea por un tema escolar, por un tema académico o a través de un especialista de la psicología o de la pedagogía, el adulto generalmente entra por la neurología. ¿Por qué? Porque ya cuando la persona empieza a notar cambios en su funcionamiento, entonces automáticamente atribuye esos cambios a un proceso neurológico y entonces asiste a la consulta neurológica a buscar esas razones y a buscar esas soluciones a esas dificultades que empieza a presentar, que tienen una multiplicidad de síntomas. Desde que se me olvidan las cosas, que es la más frecuente, el tema de los olvidos, el tema de la no capacidad de retener informaciones nuevas, el tema de que estoy conversando y se me pierde el hilo de la conversación que estoy llevando o no encuentro la palabra adecuada para expresarme en un momento determinado. Y entonces eso hace que el adulto asista a una consulta neurológica para ver qué está pasando en su cerebro, ¿no? ¿Por qué esas cosas se están dando? Entonces...
Que eso pudiera, Dalul, te pregunto, que eso pudiera no tener nada que ver con un tema de neurodesarrollo, neurocognitivo, pudiera ser algo más bien emocional o de estrés o de cansancio físico, pero que se pudiera diagnosticar por esa vía o descartar por esa vía.
Generalmente, la respuesta es que sí, que puede, no necesariamente tiene que haber una condición neurológica de base que produzca esas situaciones. Okay. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando eso viene por un tema emocional, una depresión, una pérdida, etcétera, o viene por un proceso de estrés continuo, constante, entonces cuando eso se extiende en el tiempo, se hace crónico, y en medicina cuando algo es crónico implica que tiene más de 6 meses presente, entonces okay. Sí puede haber una consecuencia fisiológica que empiece a producir un daño con mayor nivel de permanencia.
Okay.
Entonces, ese es el riesgo. Entonces, ahí entra el rol nuestro, Y esa articulación que mencionaba la semana pasada, de que cada vez más estamos más cerca a la parte de neurología, es decir, cada vez más los neurólogos son conscientes y otros profesionales de la salud son conscientes de que no, nadie tiene la verdad completa y absoluta, y que necesitamos completar esos procesos con otros profesionales que entren al ruedo a poder aportar desde su especialidad a ese diagnóstico único al que se debe llegar para poder hacer una intervención adecuada. Entonces ahí entra la referencia al neuropsicólogo, que hace lo que se llama un proceso de evaluación neurocognitiva o una evaluación funcional. ¿Qué es lo que hace la evaluación? La evaluación hace un levantamiento de cómo está el estado actual de esa persona a nivel de lo que se denominan dominios cognitivos, que ahí entra la atención, la memoria, el lenguaje, el funcionamiento ejecutivo, la velocidad de procesamiento y una serie de factores que te ayudan a poder tener, hacer varias cosas. Primero, a saber cuáles son realmente aquellos elementos que están en un funcionamiento inadecuado, porque a veces yo digo, wow, tengo quejas de memoria, no me acuerdo de lo que sucede, pero resulta que ese problema de memoria no es primariamente de memoria, sino de atención o de velocidad de procesamiento.
Okay.
Entonces, ahí uno determina exactamente cuáles son esos dominios que se ven afectados para entonces poder hacer un proceso de intervención mucho más efectivo.
En esa misma línea, y antes de pasar al número dos, Dalul, estamos hablando con Dalul Ordey, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, y el tema es diagnóstico en neurodesarrollo, la intervención neurocognitiva en adultos. Dalul, ¿en qué momento levantamos bandera? Tú has puesto un ejemplo ahora mismo sobre algunas cosas que pueden parecer sencillas y que nos pasa a muchísimos. No sé dónde puse las llaves del vehículo, aunque la tenga en las manos. No sé dónde dejé los lentes, aunque los tenga puesto. Es decir, una serie de elementos que pueden ser perfectamente un tema de atención, pero también puede ser un aviso de un mal mayor. ¿Cuándo levanto bandera? ¿Cuándo debo prestarle una atención un poquitito más allá de que es algo del momento o es estrés?
Lo primero es cuando eso tiene una permanencia de tiempo. Hablábamos que cuando ya eso tiene 3, 4, 5, 6 meses, eso es una primera bandera de alerta. Lo segundo es cuando eso empieza a interferir con las actividades de la vida cotidiana. De repente, bueno, se me olvidó algo, pero cuando ya eso, o cuando ya esos fallos de memoria, de atención, o de lo que sea, o de lenguaje que esté sucediendo, empieza a interferir en el buen funcionamiento de la persona a nivel de relaciones, a nivel laboral, a nivel de estudios, entonces ahí también es un tema importante. Otro elemento es cuando la otra persona da la voz de alerta. A veces nosotros no nos damos cuenta porque aprendemos a desarrollar mecanismos compensatorios cuando eso sucede. Uh-huh. Entonces, una buena práctica, es decir, es preguntarle al otro, al que está cerca de mí, mira, ¿tú no te has dado cuenta si yo estoy, o si me ha pasado esto o lo otro? O a veces el familiar cercano es que te dice, mira, pero es que tú me has dicho esta misma cosa 3 veces, me has hecho la misma historia como si nunca me la hubieras contado.
O tú me has preguntado 3 veces lo mismo. Sí, sí.
Exactamente. Entonces ahí ya, pues es importante levantar esa bandera roja y empezar a buscar qué es lo que está sucediendo a nivel sistémico, ¿no? Ahí puede entrar, como te decía, la parte neurológica, la parte psicológica, la parte neurofuncional. Entonces, ¿cuál es? O a veces es una combinación de varias. De repente tú tienes una persona que tuvo una pérdida muy significativa, falleció el esposo, falleció un hijo, lleva un proceso de duelo y ese duelo conllevaba que además, como era el cuidador de esa persona, hay un reajuste de vida que no sabe cómo manejar adecuadamente. Entonces ahí tú tienes un elemento emocional, psicológico, que te está afectando el otro aspecto.
Totalmente.
Porque somos seres integrales. Un área no se va a afectar sin que no haya un movimiento de afectación en todo el sistema, en mayor o menor grado.
En otra área. Mira, Dalul, y traigo a la mesa y a la conversación y para que sigas desarrollando tu tema, el caso, por ejemplo, de todos envejecemos, pero no todos envejecemos igual. Y el cerebro de 70 años de una persona no se parece necesariamente al mismo cerebro de 70 años de
otra.
Exacto,
hay características generales.
Entonces traemos a la conversación ese caso de cuando una persona comienza a tener esas situaciones y condiciones y es un CEO o un ejecutivo tomador de decisiones de una empresa, una persona con un rango como un juez, por ejemplo, en un tribunal, un presidente.
Un presidente.
Estamos hablando de condiciones neurocognitivas que pueden, o sea, que tienen un impacto mayor que a mí que se me ocurra poner la leche en la despensa y la llave en la nevera, porque hay un impacto diferente.
Bueno, lo hemos estado viendo en estos últimos días, lamentablemente, con el presidente Joe Biden de Estados Unidos. Hay muchos videos donde él está saludando el aire. Recientemente, en medio de una entrevista, se despidió, se paró y se fue. Es decir, una serie de elementos que deben decirle a todo su entorno, hey, aquí está pasando algo. Hay,
sí, claro. Sí, por ejemplo, es una alerta.
Sí, ahí vamos con un tema que siempre yo menciono, y es el tema de que el deterioro cognitivo o un proceso de demencia o degenerativo no es directamente proporcional al envejecimiento. No, volverse o llegar a cierta edad no implica a priori y necesariamente que haya un proceso de deterioro o degenerativo. Uh-huh. Ahí entra una serie de hay personas que llegan a los 80 años. Exacto. Con toda la lucidez del mundo, y hay personas que a los 45 no te logran leer dos páginas y retener lo que acaban de leer.
Es correcto. Uh-huh.
Entonces, eso depende mucho de el estilo de vida, de la actividad cognitiva. Uno de los factores protectores más importantes del deterioro y del impacto de una enfermedad degenerativa es el nivel de escolaridad y de actividad cognitiva que tiene el individuo, pero a eso también se le suma la actividad física, se le suma una buena calidad de sueño, se le suma unos niveles de estrés regulados. Entonces, tú tienes que atar y hacer una buena historia de clínica para tú poder tener las aristas de eso. La clave para un buen diagnóstico es tener todo el panorama. Y a veces la gente dice, pero ¿por qué esta gente me está preguntando eso? Y es que cualquier dato es significativo. Entonces, el segundo elemento que quería mencionar ahorita es que el tema funcional te ayuda a colaborar con el neurólogo a la localización del fallo a nivel neurológico. ¿Por qué? Porque de repente una persona tiene una enfermedad de microvasos o tiene una condición que se denomina facecas, que es una alteración, un deterioro de la sustancia blanca del cerebro. Pero eso no está generalmente localizado en un punto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese proceso de intervención? Decir, bueno, eso está haciendo énfasis o se está manifestando en mayor nivel en estas áreas del cerebro porque hay un fallo funcional a nivel de estos elementos a nivel cognitivo. Entonces, eso ayuda bastante a poder dar un diagnóstico más acertado. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Este fin de semana, a partir de hoy, se está desarrollando el Simposio Internacional de Cirugía para Epilepsia. Y dentro del protocolo, sí o sí, para poder intervenir a un paciente, tiene que haber una evaluación neurocognitiva. Okay. Y eso es a nivel de protocolo internacional. ¿Por qué? Porque al ser la epilepsia un tema que no necesariamente está focalizado, el tema de las alteraciones funcionales te ayudan a hacer una localización de los focos epilépticos para tú poder, a la hora de intervenir, tener una mayor precisión
sí.
Del diagnóstico y de la intervención. Y eso funciona tanto pre como post quirúrgico, porque igual cualquier intervención, por mínima que sea, a nivel del cerebro, necesita tener un estado previo, pre y post, porque puede haber algún tipo de lesión voluntaria o involuntaria. Bueno, a veces tú tienes que extirpar un área del cerebro que tú sabes que ya va a producir una serie de déficits a nivel funcional.
De hecho,
que tú tienes entonces que saber cómo compensar.
Y eso que tú dices, Dalul, me recuerda a algunos casos en la historia que muestra cómo después de una operación en el cerebro una persona sale hablando un idioma o teniendo una habilidad cognitiva distinta. Es decir, algo le pusieron, algo le tocaron que le despertó otra cosa, que la ciencia se pregunta, ¿y qué fue lo que pasó? Entonces,
así es.
Por eso es tan importante esa evaluación, el antes y el después.
Y un elemento importante es que también es un tema de prevención. Uh-huh. Es decir, no necesariamente tenemos que esperar a tener un déficit funcional para yo poder ir a ver cómo está mi condición cognitiva para hacer un trabajo, una intervención proactiva, preventiva. Uh-huh. Si ya yo tengo un antecedente de que en mi familia se desarrolla algún tipo de demencia o algún tipo de enfermedad neurodegenerativa, entonces vamos a hacer, ¿verdad? Llevamos el carro a darle mantenimiento cada 5.000 kilómetros. Bueno, pues vamos a darle mantenimiento a nuestro sistema también de manera preventiva para poder tomar acciones a tiempo y poder retardar la aparición, si es que va a suceder, de cualquier situación a nivel neurocognitivo, a nivel funcional, claro, que nos pueda afectar en nuestra cotidianidad, en nuestra autonomía, en nuestra productividad, etcétera. Entonces, el tema de la intervención en adultos y en adultos mayores es importantísima porque además es el tema de, por naturaleza, en nuestras culturas, el adulto mayor empieza a ser desplazado, uh-huh, de los entornos de acción,
y aislado
a nivel laboral, a nivel social, incluso muchas veces a nivel familiar. Entonces ya hay un tema del propio ciclo de vida que comienza a impactar a la persona a nivel funcional, a nivel emocional. Si a eso tú le sumas el desarrollo y la proliferación de enfermedades crónicas que se están viendo en adultos, uh-huh, diabetes, hipertensión, insuficiencia venosa, una serie de aspectos que son enfermedades crónicas que a la larga o a la corta pueden producir una secuela a nivel cognitivo, entonces ya con más razón tú debes articular un sistema de acción evitando que llegue ese proceso, porque uno de los errores más frecuentes que nosotros como cultura asumimos es el hecho de que entendemos que ya después que la persona llega a cierta edad, tiene que descansar y tiene que estar sentado y no que hacer nada.
Póngase su bata y ahí está tranquilo.
Póngase su bata, siéntese en su mecedora, vea televisión, lea periódico o no haga nada. Entonces, eso es un error tremendo. Uh-huh. Si es una persona que ha sido activa y productiva a lo largo de su vida, debe mantener un nivel productivo y activo según sus condiciones, obviamente, claro, en atención a sus capacidades, pero no inhabilitarlo a nivel funcional y de actividad. Llevarlo a espacios sociales, incluirlo en un club de bingo, de lo que sea. Pero el tema social es también fundamental. Sí.
¿Sabes
porque
que
cuando van poniéndonos viejitos, uh-huh, se va muriendo la pareja, se van muriendo los amigos, los, uh-huh, compadres, y empieza a haber un proceso de aislamiento que acelera y que hace aparecer cualquier tipo de condición que no estaba en el mapa antes de que eso sucediera.
¿Sabes qué? Te escucho hablar y recuerdo un documental que veía como en China, en algunas zonas de China, es una tendencia en los adultos mayores llevar al parque a unos canarios que tienen en sus jaulas. Entonces ellos tienen su grupo de amigos y ellos van con sus jaulas y ponen los canarios uno al lado del otro. Pero el motivo principal de eso es salir al parque a socializar.
Claro.
La excusa es llevar al pajarito, ¿no? Pero eso es un ejercicio que les permite tener ese contacto social y mantenerse cognitivamente hablando activo, es decir, conversando, llevando la vida, es decir, dándole una continuidad a una conversación que es sumamente importante porque lo que más daño hace precisamente es eso, ese aislamiento, ese abstraerlo de la realidad.
Y ahí juega un papel importante también la seguridad ciudadana.
Por supuesto.
Si aquí los parques, si aquí las calles fueran más seguras, los adultos mayores pudieran sentarse afuera y conversar, uh-huh, con sus viejitos vecinos o ir al parque o dar su caminata alrededor del barrio. Claro. Pero no se puede. Uh-huh. Fíjate hasta dónde llega el tema de la seguridad ciudadana. Nos permea en todas partes, igual que el niño que crece y se vuelve un joven y no aprende a coger un carro público, porque por seguridad ciudadana, uh-huh, los llevamos de aquí para allá a todas partes y ellos no aprenden a valerse por sí mismos.
Dalul, estos son de los temas buenísimos que nos gusta compartir contigo porque nos abres un espacio amplio de conversación y sobre todo de observar estos temas que solamente cuando nos toca es que le prestamos atención. Uh-huh. La gente que quiera seguir esta conexión con todo el equipo de Neurotraining, ¿cómo puede hacerlo, Dalul?
Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992. Nos pueden encontrar en la web como neurotraining.do. o también nos pueden encontrar en Instagram en neurotraining-rd y por ahí pues se pueden comunicar con nosotros a cualquier, en cualquier momento.
Buenísimo, Dalul Ordey.
Muchísimas gracias.
Doctora en neurociencia cognitiva aplicada, hoy hablamos sobre el diagnóstico y neurodesarrollo, la intervención neurocognitiva en los adultos. Que tengas un día precioso, Dalul.
Muchas gracias.
Un abrazo.